una charla contra la clase política por sistema dentro de una campaña que hace años a nivel nacional de la CNT y también a nivel local, que ya hicimos varios actos, que teníamos con este del último, una charla sobre que la va a dar Héctor, compañero de la CNT de León y también de la de León de Gijón y de la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. Así que cuando quieran sentir.
Pues nada, buenas a todos. Lo primero que todo, bueno, ya que somos cuatro, lo hacemos mejor cerca, que además la sensación de sentarse ahí arriba y tener a la gente abajo no es la más agradable. Mejor estar así, que a lo mejor comentamos el debate, ¿no? Esa sensación de estarnos encima de otros. Pues bueno, como dijo Xavi, me llamo Héctor y bueno, si alguien me quiere interrumpir en cualquier momento mientras esté hablando para preguntarme algo, llevarme la contraria o lo que surja, o plantear un debate sin ningún problema. Así lo estamos haciendo en las charlas que vamos dando por ahí. La verdad que el resultado es bastante bueno y bastante enriquecedor. Entonces, sin ningún problema. Pues, ¿por dónde empezamos? Lo primero por lo que me gustaría empezar es por plantear las cosas desde un principio, pero desde un principio de verdad, ¿no? Del porqué de la abstención. Pues lo primero que tenemos que hacer es saber quiénes somos. Pues yo supongo que todos los que estemos aquí, me imagino que pertenezcamos a la misma clase, que pertenecemos al proletariado. El proletariado es una de las dos clases que existen en la sociedad capitalista. La otra es la burguesía o la patronal, como la patronos, los banqueros, como los queramos llamar. Nosotros somos los que solo tenemos nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir. Ellos son los que tienen la propiedad de los medios de producción, los que tienen el dinero y los que ahora controlan la ideología, los que controlan el poder, los que controlan la cultura a través del Estado. ¿Esto cómo sale? Pues bueno, esto de explotadores y explotados, de opresores y oprimidos, es tan viejo como la vida misma. Entonces, en un determinado momento, las fuerzas que detentan el poder, en su poder, los medios de producción, la economía, para tratar de legitimar esa explotación, crean una estructura que conocemos hoy en día como el Estado, mediante la cual pueden perpetuar el robo que está efectuándose de los opresores a los oprimidos, y lo pueden legitimar, así como pueden legitimar su control ideológico, su control cultural, donde pueden legitimarse mediante la religión. Y donde, desde esa legitimación, pueden incluso imponer por la fuerza, mediante los cuerpos de represión, los militares, la policía, su poder económico. Perpetuar la propiedad privada, perpetuar la explotación del hombre por el hombre. Entonces, aunque esto parece que no tiene, no, que lo que es el proletariado a lo mejor no tendría mucho que ver con la charla, sí lo tiene que ver desde el momento en el que el Estado es un instrumento del que siempre se han dotado los opresores para poder seguir oprimiendo a los oprimidos. Claro, estos son los orígenes del Estado antiguo. Hacia el siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, empieza una serie de problemas, una serie de cambios, una serie de revoluciones. Bueno, revoluciones sería muy fuerte llamarlo así. Dentro de los opresores, perdón, de los oprimidos, porque surge dentro de este grupo de oprimidos lo que conocemos como la burguesía urbana, que son personas que detentan los medios de producción, pero que sin embargo no tienen acceso y no tienen control político de la sociedad. Esto se produce porque, bueno, claro, con el paso de los siglos, los mecanismos del Estado se perfeccionan, se perpetúan los mecanismos del capital, se vuelven más complicados y, claro, surgen, la sociedad se vuelve más compleja y surgen estas variantes dentro de del Estado ya, lo que se llama en aquel momento. Entonces, esta gente que no tiene capacidad para, que no tiene posibilidad de acceder a los medios de control político, trata de imponer mediante unas revoluciones que se plasman en el siglo XIX, el que su poder económico venga acompañado de un poder político. Esto es lo que empieza con la Revolución Francesa y que acaba dando origen ya a lo que es el Estado moderno que hoy conocemos. Se deroga sobre los tres estados, se instaura una sociedad sobre el papel de iguales, se dotan de unas constituciones que son parecidas, en esencia son lo mismo que lo que tenemos ahora, se dota de un parlamentarismo similar al que tenemos ahora, ya sea bicameral o ya sea unicameral, y se impone un sistema ya de sufragio como el que tenemos ahora, pero no es un sufragio universal, es un sufragio censitario del 0,5, del 1%, del 2%, que ese sufragio, para pertenecer a esas personas que tienen capacidad de votar, hay que tener una serie de, hay que cumplir una serie de requisitos económicos. Bueno, hay que ser rico, hay que tener hacienda, porque se parte de la premisa, se parte de la base de que solo aquellos que son capaces de tener en orden su vida y que son capaces de haber demostrado que son capaces de prosperar y de mantener las riquezas, pues son los únicos capaces de administrar un país, y se deja fuera del juego, de ese juego democrático, a las clases populares, al proletariado, que son los que habían ayudado a la burguesía a hacer la revolución bajo promesas de un sistema en el que todos pudieran ser representados, pero que se ven marginados cuando llega la hora de aplicar ese sistema. Esto se mantiene con, bueno, variaciones durante el siglo XIX, y poco a poco se van ampliando los sufragios, ¿no? Del 5, del 10, del 15, hasta ya cuando estamos cerca del siglo XX hay sufragio universal masculino, y bueno, en la Primera Guerra Mundial ya casi todos los países tienen sufragio universal femenino. ¿Por qué se produce esto este aumento de los sufragios universales, de los sufragios hasta llegar al sufragio universal? Pues se producen por una serie de presiones que se dan en la calle por parte del proletariado para conquistar derechos políticos en las instituciones. Se consigue en la calle, porque en la calle es donde realmente el proletariado siempre ha conseguido avanzar hacia, bueno, una sociedad que en un momento parecía que se acercaba más al ideal de sociedad del proletariado. ¿Y por qué los proletarios reclaman participar en esas instituciones democráticas? Pues porque en un determinado momento, en el último tercio del siglo XIX, los discípulos de Marx consideran que si no se tiene fuerza para imponer una dictadura del proletariado mediante las armas en un momento determinado, sí que es recomendable que mediante la vía de participación política se vayan consiguiendo una serie de mejoras paulatinas que nos vayan acercando hacia esa sociedad socialista, hacia esa sociedad comunista. Entonces, aceptan la vía de la participación política como algo para ir poniendo parches o para ir avanzando hacia una sociedad mejor. Ahí es cuando se produce ya una gran división entre el proletariado, entre los que consideran válidas las fórmulas de participación política y los que consideran, o los que niegan la política, los libertarios, el proletariado libertario. La razón de esta segregación, de este enfrentamiento, es que mientras unos dicen, bueno, si participamos en las instituciones conseguiremos ir avanzando, otros dicen, si participamos de las instituciones, como las instituciones son un instrumento creado por la burguesía hace apenas 80 o 90 años para a su poder económico poder justificarlo mediante las leyes, poder justificarlo mediante la ideología, mediante la cultura, son unas instituciones creadas para doblegarnos y que se han dotado para su propio beneficio. Si nosotros participamos de esas instituciones burguesas, estamos tratando de llegar a un fin diferente por unos medios que nos ha puesto la otra clase, que evidentemente no podemos compartir. Si nuestros caminos son diferentes, no podemos participar de los mismos medios. Bueno, esto trajo y trae todavía mucho debate, pero la evolución que han ido demostrando, o que se fue demostrando, de todos aquellos partidos proletarios, es que la participación en los cauces democráticos, lo que venía a llevar consigo intrínsecamente, en mayor o menor tiempo y en mayor o menor medida, era un reformismo. Ese reformismo. Reformismo mayor en cuanto a más representación se tiene dentro de los parlamentos. cuando los partidos empiezan a acceder al sistema parlamentario, siguen siendo partidos muy radicales. Según van ganando cuotas de poder dentro de los parlamentos, esos partidos comienzan a volverse cada vez más reformistas. Le sucede, por ejemplo, al Partido Socialista Español. Según va ganando poder, se va convirtiendo en un partido más reformista, y el caso más claro es el del Partido Socialista Alemán, que además es el partido socialista más fuerte de Europa y del mundo hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, hasta el nazismo. Es también tiene las líneas más reformistas, aunque dentro de sus senos tengan discrepancias con las corrientes más revolucionarias, son más reformistas. ¿Por qué son más reformistas? Porque el hecho de ir participando en unas instituciones que no son genuinas del proletariado, lo que te hace, entre otras cosas, es ir admitiendo que los planteamientos que tiene la burguesía pues realmente no son tan malos. Te hace ir asumiendo dentro de ti que el sistema capitalista tiene una serie de mecanismos por las cuales pues las cosas se pueden mejorar y se pueden conseguir los objetivos. Claro, tú empiezas a reunirte con los miembros del Partido Liberal, empiezas a reunirte con los miembros del Partido Conservador, empiezas a estar continuamente con ellos y empiezas a entender sus posturas, empiezas a entender lo que dicen, incluso llegas a hacer lo tuyo. Al mismo tiempo, según vas participando de esas instituciones, tú ya no estás con tus compañeros en el trabajo, ya no tienes tanto contacto con el resto del proletariado y ya lo ves como algo más extraño. No que tú conscientemente lo identifiques como algo más extraño, pero como tus problemas ya no son los mismos problemas que los que tienen tus compañeros, pues parece que como que le quitas un poco de importancia, que entiendes mejor a la otra parte que a los que se supone que tú estás representando. Es algo parecido a lo que sucede hoy en día en los comités de empresa, que incluso lo decía hace poco Fernando Lezcano, que es el secretario de organización de UGT, al hablar del papel de los liberados sindicales, pues que ellos, claro, tienen muchas reuniones con la dirección de la empresa, y claro, que acaban sabiendo de economía, que acaban sabiendo de producción, de organizar nuestras historias, y que acaban entendiendo, yo lo decía como algo bueno, que acababan entendiendo a la otra parte. Entonces, que al final tenían que ser funcionaban como mediadores entre la burguesía y el proletariado. Fijaros bien que esos proletarios funcionan de mediadores entre la burguesía y el proletariado. Sin embargo, los burgueses no funcionan como mediadores entre ellos y el proletariado, funcionan como mediadores de ellos mismos. Es a ellos a quienes hay que entender y no hay que entender a los otros. Eso es un poco o mucho lo que pasa con los partidos políticos. Claro, además, esos partidos políticos ven que como tienen unas minorías en el Parlamento, porque no son partidos que alcancen el poder hasta muy avanzado el siglo XX, como no tienen capacidad de diputados para imponer sus leyes en el Parlamento, no pueden formar gobierno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es pactar. Estamos en las mismas que decíamos ahora, que comentaba Fernando Lezcano. Claro, tú tienes que pactar. Entonces tú llevas una serie de reivindicaciones obreras que cuando tienes que pactar con los partidos clasistas de la burguesía, pues no te los van a aceptar. Ya no solo que no te deben aceptar los partidos de la burguesía, es que el propio Estado tiene medios y recibe presiones del capitalismo, que es el que sustenta al Estado, que es el que tiene intereses en el Estado, es el que le presta dinero al Estado, es el que le presta dinero y el que sufraga a todos esos partidos con los que tú te estás relacionando. Entonces, claro, llega un momento en el que tú empiezas a imbuirte tanto en ese sistema que acabas formando parte de ese sistema y acabas olvidándote de dónde vienes. Llega un momento en el que esos partidos tienen menos que ver con la clase que la propia clase contraria. El Partido Socialista Obrero Español lleva una evolución en la que, bueno, llegado ya a la transición, no se diferencia en nada del Partido Popular. Ya es igual de liberal que el Partido Popular. Todas sus políticas económicas, sociales, culturales, pues son todas igual. Les cambian el nombre, pero realmente es lo mismo. Cualquier medida que podamos ver de creación de empleo, de economía, es que es exactamente la misma. Los partidos, incluso esos partidos minoritarios que van quedando, partidos que son más radicales, tienen un problema, que rompen con esos partidos mayoritarios porque dicen, sí, sois unos reformistas que os habéis aburguesado, cosa que es cierto, pero sin embargo no alcanzan a ver o no quieren ver que el sistema parlamentario no funciona, porque el sistema parlamentario acaba corrompiéndote, y siguen participando en esas instituciones hasta que llega el momento que ellos mismos acaban corrompiéndose. El caso de Izquierda Unida, es claro también, Izquierda Unida lleva unas políticas totalmente socialdemócratas, incluso en algún momento neoliberales. Y algunas de las instituciones de Izquierda Unida, que porque en Asturias tenemos varias, que se presentan a las elecciones, llevan medidas totalmente liberales. A pesar de ese discurso radical y ese discurso revolucionario que llevan, tú cuando te lees sus programas electorales y lo miras un poco con detenimiento, pues llevan cosas como que van a facilitar, si ellos acceden a las alcaldías o acceden a la representación de los gobiernos autonómicos, pues que van a facilitar la contratación entre las pequeñas y las medianas empresas. Claro, facilitar la contratación es lo que viene a suponer, son facilidades para el despido, pagar las cuotas de la seguridad social, pagar una parte del salario. Bueno, al final es todo ponerle las cosas fáciles a la burguesía y ponerse las más complicadas al proletariado, porque claro, eso no se traduce en una estabilidad en el empleo, lo que se traduce es en una mayor precariedad. Y eso es lo que le va pasando a todos los partidos. Todos esos partidos tienen ya dentro de sí una serie de medidas que son contrarias a lo que dicen defender. Por no hablar de que esa serie de partidos, además, parece que van perdiendo una perspectiva histórica de lo que ha ido ocurriendo en las instituciones democráticas a largo plazo, ¿no? Tú miras ahora los programas de muchos de esos partidos comunistas, pues ninguno te dice que nos van a sacar de la OTAN o de la Unión Europea. ¿Qué más capitalismo hay que la Unión Europea? Pues ningún partido lleva... Bueno, no he consultado los programas electorales de todos los partidos, pero de los que lo he consultado, ningún partido de esos lleva que te vayan a sacar de la Unión Europea, que nos vayan a sacar del euro, que lo único que ha hecho ha sido encarecernos la vida y beneficiarlos a ellos. Pues no. Pues ya será por bueno y vamos a seguir con ellos, ¿no? Es que de hecho muchos de ellos van a medidas totalmente populistas, como puede ser como decía Julián Guita hace poco en una entrevista en La Sexta, que ser de izquierdas hoy día es nacionalizar la banca, querer nacionalizar la banca. Bueno, pues eso ya es rebajar mucho el discurso para ser de izquierdas. Pero ¿qué más nos da nacionalizar la banca si el resto de las empresas siguen en propiedad de aquellos que nos explotan y que nos roban? No tiene sentido ninguno. O sea, realmente es algo muy populista, porque bueno, sí, oye, qué guay, nacionalizamos la banca, y después ¿qué? Pues después nada. La vía de la participación parlamentaria se ha demostrado y se demuestra y posiblemente se seguirá demostrando que es manifiestamente inútil. Entonces, como la vía de la acción parlamentaria es inútil y es contraria a los intereses de la mayoría de la sociedad, que somos los que solo tenemos nuestra fuerza de trabajo, no podemos menos que reclamar una abstención. Una abstención que signifique que nosotros nos negamos a participar de esos cauces democráticos, de esos cauces del sistema, que son impuestos por la otra clase para legitimarse y para perpetuar la explotación, para perpetuar el robo y para perpetuar ese control ideológico y ese control social que tienen sobre nosotros. Entonces, la forma de no legitimar aquello es no votar, porque votemos a un partido de derechas, de izquierdas, sea el que sea, ese partido está legitimando un sistema que por naturaleza nos es contrario. Si votamos en blanco o practicamos el voto nulo, seguimos legitimando un sistema y unas instituciones, porque seguimos legitimando el voto, y el voto sigue legitimando el sistema, independientemente de que ese voto en blanco o ese voto nulo quiera manifestar un mayor o un menor descontento, con la situación actual, con que no encuentras una alternativa política que te convenza, o porque estás hasta los cojones de todos ellos, pero no demuestres estar hasta los cojones del sistema. Eso no quiere decir que la abstención, que todo aquel que vote, signifique que se es contrario al sistema. La abstención puede ser mil cosas. Pero si esa abstención va acompañada de una campaña diaria, de una actividad cotidiana, que muestre tu descontento con el sistema por un lado y tu intención de crear una serie de estructuras que nos permitan avanzar y que nos permitan sustituir un sistema que nos es hostil por un sistema más justo, pues ahí ya entraríamos en lo que es una abstención activa, que es la abstención activa, es algo que se demuestra todos los días, no se demuestra no yendo a votar. Es una abstención que demuestra tu descontento, porque lo demuestras con tu vida diaria, algo que no te gusta y que estás tratando de cambiar. Una de las formas en las que intentas cambiar es no legitimando al al sistema mediante los votos, pero no es la única, porque desde mi punto de vista las más importantes son esa actividad diaria mediante la cual nosotros creamos espacios y creamos estructuras que tratan de derrocar al modelo actual y que tratan de demostrar que otro tipo de organización es posible. Eso, participando dentro de los cauces democráticos, es imposible y es una incongruencia depositar tu voto en una urna y después querer destruir el sistema de la forma que sea, mediante la creación de espacios alternativos o de estructuras supuestamente revolucionarias. Es una incongruencia, porque ¿cómo vas a participar? Tú vas a intentar socavar los régimen, los cimientos de un régimen que tú estás sustentando con tu voto. Es como construir una casa por el día y tirarla por la noche. No tiene sentido ninguno. O construimos la casa y nos preocupamos de mantenerla, o la tiramos y hacemos otra diferente. Pero hacer lo mismo, pero construir y tirar lo mismo una y otra vez, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ahí radica la importancia de la abstención. De la abstención todos los días, con nuestra actitud todos los días. Ahora parece que es al calor del 15M, aunque yo creo que ya era algo que ya venía de antes, de algunas elecciones anteriores, cosas como los escaños en blanco, la opción de escaños en blanco, que parece ser que aquí en León no se presentan, pero allí en Asturias, donde eso soy yo, sí, es una opción en la que si tú votas a ese partido político, garantizan que no van a hacer toma de. Que no van a tomar posesión del escaño. Entonces, si no toman posesión del escaño, ellos no reciben el acta de diputado, no pueden participar como diputados en la vida política del país, no reciben sueldos, además te ahorras y te mandas a un político a casa, pero eso es algo totalmente inútil. Bueno, es una forma de demostrar tu descontento, pero de demostrar tu descontento contra la clase política actual, no tu descontento contra el sistema. Y demostrar tu descontento contra la clase política actual no tiene ningún sentido, porque el problema gordo, el problema real, es el sistema. Son, además, son alternativas, aparte de inviables, son alternativas estériles, porque en el caso supuesto de que consiguieran el 100% de los diputados, consiguieran los 350 diputados, el país no tendría ningún problema para seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora. No se podría legislar, no se podrían aplicar leyes nuevas, y no habría un poder ejecutivo tal y como lo conocemos. Sin embargo, por ejemplo, el sistema judicial seguiría funcionando como funciona hasta ahora, porque funciona, o nos dicen que funciona, independientemente de los gobiernos. Pero claro, ¿puede un país permitirse estar 5 años sin que se impongan una serie de leyes nuevas? Pues sí, el único problema gordo que puede haber es un problema de presupuestos. Pero bueno, con dictar una prórroga de presupuestos por parte del jefe del Estado, que es el rey, se prorrogan los presupuestos del año 2011 hasta el año 2016, pues tampoco hay un problema gordo. El Estado puede seguir subsistiendo. Aparte de que la Constitución tiene mecanismos por los cuales seguramente pudiera el jefe del Estado podría decretar un gobierno de concentración. Y eso además pues nos llevaría a que pasados unos años, oye, después de 5 años o 4 años viviendo sin políticos, lo único que hemos conseguido es tener los mismos presupuestos del año 2011, cuando la vida está más cara, cuando las cosas cuestan más, al final estamos peor de lo que estábamos. Y al final la gente lo que va a hacer es votar a esos, va a hacer volver a confiar en los políticos, porque sin los políticos vaya como estamos. Entonces eso tampoco es una alternativa, no es una alternativa viable. Luego, por otro lado, pues también es interesante hablar de que, por mucho que pudiéramos decir que el sistema no es malo del todo, pues que hay que tener muy buena fe para ello, pero el sistema lo que sí está es corrupto, y además tiene una serie de mecanismos que lo deslegitiman por sí mismo. Es decir, una serie de gente que lo primero que puede hacer, y que de hecho es lo primero que hace cada vez que toma posesión de sus cargos, es decidir sobre su sueldo, que son los únicos que pueden decidir sobre su sueldo, que son los primeros que deciden, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos, cuántos concejales liberados, cuántos concejales a tiempo completo va a tener la localidad, que son los que se reparten y los que deciden las dietas que va a cobrar cada uno por la asistencia a plenos,
que fijan la frecuencia de los plenos, fijan la frecuencia de la reunión de las comisiones, fijan lo que se va a cobrar por cada comisión. Esa gente, que además se pone unos sueldos elevadísimos para hacer su labor, pues esa gente es la que nos va, o la que se supone que nos tiene que regir el destino durante 4 años. Gente que lo primero que hace es preocuparse de sí mismo y no preocuparse de los demás. Gente que además, para llegar a donde ha llegado, no tiene que demostrar nada a nadie, simplemente presentarse en una lista y puede ser el más perfecto de los inútiles, que puedes acabar con una concejalía, puedes acabar con un ministerio sin saber hacer nada con tu vida. Esa gente, que además generalmente ninguno tiene ni idea de lo que les toca, lo que hace es contratar asesores y estás pagando a un tío que no tiene ni idea de nada. Por eso, porque no tenga ni idea de nada, y que lo que haga sea contratar a 4 o 5 asesores que le digan lo que puede y lo que no puede hacer. 4 o 5 asesores que además son asesores de confianza, que se van a levantar una pasta y que son los que les van a decir cómo hay que hacer las cosas. Entonces, al final, bueno, para una concejalía de un ayuntamiento, por ejemplo, lo que tenemos es que no tenemos un concejal, sino que tenemos 6 personas. El concejal que no se entera de nada y los 5 que le dicen lo que puede y lo que no puede hacer. Que además tendrá que reunirse con la otra parte, tendrá que reunirse con empresas, tendrá que reunirse con fundaciones, que le dirán lo que quieren hacer, que presionarán en la vía contraria, y al final ahí tenemos, pues que tampoco va a salir lo que se supone que nosotros los ciudadanos habríamos votado en unas elecciones, donde están aquellos que tienen la capacidad de influir en las decisiones de los políticos, aparte de con su voto, con o bien con sus conocimientos o bien con su presión de la capacidad económica o de lo que ellos consideran que ha de hacerse. Esto además, en el caso de los partidos minoritarios, el tema de las comisiones, como tienen poca representación, por ejemplo un partido que solo tenga un escaño en un ayuntamiento, ese tío se come todas las comisiones, entonces se hace de oro. Esa gente se hace de oro, porque claro, si participas en una comisión que se reúne cada 2 semanas y el ayuntamiento tiene 5 comisiones, tú te reúnes en 5 comisiones. A 60 euros por comisión, pues figúrate tú, 300 euros cada 2 semanas, 600 euros al mes, más la asistencia a plenos. Dinero que se dedica, en el mejor de los casos, porque en el peor se lo van a quedar para ellos, que para eso es, a financiar el partido. Bueno, alguien puede decir, oye, pues financiar el partido no tiene nada de malo. En el caso de los partidos que se consideran revolucionarios, pues hombre, que la financiación de un partido revolucionario venga, entre otras cosas, del Estado que pretende abolir en un futuro, pues morder la mano que te da de comer no parece la mejor de las opciones. Acostumbrarte a vivir como un parásito de aquello que tú pretendes destruir es algo incongruente. Aparte, partidos políticos que tienen financiación de la banca, que tienen financiación de empresas. Izquierda Unida, por ejemplo, creo que tiene contraída una deuda de las últimas elecciones a las que se presentó, o yo no sé si era de lo que le financiaban la campaña electoral de estas elecciones generales, de 1,4 millones de euros con diversos bancos. ¿Cómo va esa gente a cambiar algo? ¿Cómo va esa gente a enfrentarse a los bancos si tienen deudas con ellos? ¿Cómo va esa gente de los partidos políticos, de las instituciones que tienen representación en las cajas y en algunos bancos? ¿Cómo va esa gente a hacer algo por los ciudadanos que a lo mejor lo que lo reclaman es que no se permitan los desahucios porque en una situación de crisis no podemos pagar y no queremos que nos desahucien? ¿Cómo va esa gente a escucharlos a nosotros si están en los mismos consejos de administración que decretan día tras día desahucios en todos los lugares de España? Juegan a un doble juego, que es en las instituciones o los más radicales en la calle pedir que no haya desahucio, pero luego cuando llegan a los consejos de administración de esas empresas, esa gente firma desahucios y autoriza desahucios continuamente. Entonces, ¿de qué políticos estamos hablando? ¿De qué gente que nos gobierna que no tiene ni idea de nada? La gran mayoría de ellos que se están haciendo de oro con el Estado, que están siendo influidos y dejándose influir por las grandes empresas o por las pequeñas empresas, de personas que se supone que solo deberían de influir con su voto y que tienen la doble capacidad de decisión que nosotros. ¿Cómo vamos a permitir, cómo podemos confiar en que esa gente haga algo por los que se supone que les votamos o por los que se supone que tienen que hacer, por sus representados, si realmente están relacionándose con los que no son opuestos y están viviendo de un parásito, están viviendo del Estado, están viviendo de las empresas y están marginándonos a nosotros. Yo quiero dejar ya de hablar, a ver si alguien quiere decir algo, porque ya son varias charlas y voy perdiendo lo que voy diciendo, entonces a ver si sacamos un poco de debate y entre todos lo tenemos más rápido. Si alguien quiere decir algo.
Es una incongruencia hasta cierto punto, porque a mí me encantaría engancharme la jeta del Estado y tratarme por la vida. Y soy anti-Estado, ¿sabes? Y decir que lo parto todo el mundo digital, en este caso, que lo tenga como dice. Que en este caso, que lo mira como dice, que pretenda acabar con el Estado teniendo deuda privada de 1,4 millones de euros. Es una paradoja, es algo raro, pero es que, tío, no tenemos otras opciones, ¿sabes? Yo por lo menos no tengo ninguna opción que yo pueda ir con alguien de la mano y decir, venga, vamos para adelante. Lo más parecido de lejos, es un cielo mío.
Hombre.
Lo que acabas de mostrar, lo que pretende es comprender un poco, no sé, la forma de hacer política. Estamos acostumbrados que son la mayoría pues, en contra de la generación del pueblo. Pero no es que quiera cambiar el Estado. Es decir, también un poco... viendo lo que dicen, pues la forma de...
decir que Izquierda Unida quiere acabar con el Estado, bueno, igual lo dejé yo entender en lo que está diciendo. No, cuando me refiero a acabar con el Estado, que ya no sé hasta qué punto es aplicable, me refiero a partidos tipo PCC. No. Que ya te digo que tampoco sé hasta qué punto es aplicable decir que partidos ya, esos partidos tan radicales, que por ejemplo podría ser el PPP, y sí quiere acabar con el Estado, no lo tengo yo tan claro. Izquierda Unida no quiere acabar con el Estado, quiere reformar el Estado, quiere una sociedad más democrática, pero bueno, Izquierda Unida ya desde la transición pues acepta la democracia, bueno, Izquierda Unida acepta la Unión Europea, ya te digo, Izquierda Unida también acepta que estemos en la OTAN, lo que quiere es darle... un lavado de cara a la política, pues en sus propias palabras, no, pues acercar la política a los ciudadanos, que puedan ser ellos quienes deciden, que no se esté bajo presiones de la banca, pero bueno, la verdad que los ejemplos que tenemos con un partido como Izquierda Unida no son para confiar, no son para confiar en ellos. Bueno, Izquierda Unida tiene, entre otras cosas, también tiene muchos casos de corrupción dentro de sus filas. Tiene pocas en comparación con el Partido Socialista y el Partido Popular, pero claro, la capacidad de instituciones, la cantidad de instituciones en las que está representada Izquierda Unida es mínima, pero Izquierda Unida sí tiene representación, por ejemplo, en Caja Madrid.
Pero hablar de corrupción en las altas instancias es inevitable, tío, porque si tú eres el director del Banco de España y yo soy el ministro de no sé qué historia, pues tú y yo somos hermanos, pues vamos a hacer el negocio tú y yo. Y es corrupción. Aunque sea legítimo, pero tenemos una relación que nos vincula y a las altas instancias lo que ocurre siempre es lo mismo, ¿no? También, ¿no?
Es que a nosotros como trabajadores yo creo que nos da lo mismo. Si los políticos son mejor, más honrados o menos corruptos, lo que importa es el sistema, ¿no? Es un sistema en que a los trabajadores nos trata como menores de edad, como gente que no sabe decidir y que no es capaz de responsabilizarse. Simplemente elige a alguien para que te dirija, para que te gobierne, para que decida por ti, y de lo que se trata es de no votarles y hacerte responsable de tu vida, de tus actos. Que no te traten como si fueras gilipollas, porque al final tú eres el que lo está, el que lo hace todo, los que construimos todo, los que levantamos las casas, los que movemos la sociedad, y sin embargo nos tratan como si fuéramos tontos. Confía en nosotros, que tú no eres capaz de hacer nada sin nosotros, y vótanos, cuando lo que tendríamos que estar hablando no es si un partido es mejor o es peor, o cuál es más corrupto o menos, sino de cómo organizarnos nosotros para poder decidir y para poder mirar por nuestros derechos y por nuestros intereses, porque ellos solamente van a mirar por los suyos. Y lo mismo nos da el capitalismo que el Estado, porque son dos entes que viven en simbiosis. Y decir que una banca estatal o una banca pública, para empezar, que la banca no es pública, es estatal, y la sal, porque los bancos, las cajas eran del Estado y funcionaban igual que cualquier otro banco privado. Y ahora, en los bancos que han estado interviniendo, el Banco de España y el Estado ha metido ahí interventores y tal, y tiene participación en esos bancos, y viene a ser lo mismo, igual que las empresas del Estado, que lo mismo nos da un capitalismo neoliberal que un capitalismo de Estado, que viene a ser lo mismo, viene a ser el mismo tipo de explotación. Lo que tenemos que mirar es cómo organizarnos por medio de la base, por medio de asambleas, por medio de tomar la voz, de tomar la palabra, de tomar la acción, y no votarles porque no les necesitamos y porque no, porque ese sistema está claro que no nos ha servido para nada, para mantenernos en la esclavitud y para mantenerlos en la ignorancia, ¿sabes? Es un sistema patriarcal que nos trata además, como diría, de paternalista, como que somos tontos, y eso es con lo que teníamos que acabar.
Luego, decías tú esto de, pues, si eres el gobernador del Banco de España y eres el ministro, vamos a hacer negocios, no es lícito. Bien, yo eso lo entiendo, o sea, lo entiendo. El poder corrompe a las personas y cuando tienes dinero y puedes tener más dinero o tienes una capacidad de enterarte de las cosas antes que los demás y las puedes hacer, claro que lo vas a hacer, eso lo hace todo el mundo. Ahora, nosotros lo que tenemos que pensar es, joder, nosotros realmente queremos eso y queremos justificar, o sea, queremos participar de eso con nuestro voto. Pues yo creo que no. Claro, si estamos en situación, seguramente acabemos haciendo lo mismo. Pero de ahí a decir, oye, pues venga, va, lo que jode es que, bueno, a ver si puedo estar yo también. Pues no. No digo que sea eso lo que has dicho tú, ¿no? Que te jodan estar allí. Pero luego es que hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, esto que saca de Izquierda Unida, que hay mucha gente que dice que, claro, que realmente es la única opción viable que tenemos. Aún estando en el supuesto de que Izquierda Unida accediera al gobierno, ya está la cosa jodida. Aún yendo más allá, creyendo que Izquierda Unida fuera capaz a abstraerse de todas esas presiones que recibiría de la Unión Europea, que recibiría de otros estados, que recibiría del gran, que recibiría del capital, de las empresas que le presionarían de múltiples maneras, ¿no? Aún creyendo que no va a ser un estómago agradecido de ese banco al que le han prestado dinero, bueno, dos cosas. La primera, ya hay que ser muy bueno para creerlo, porque bueno, la propia Izquierda Unida, cuando tiene representación, por ejemplo, en Caja Madrid la tiene, pues la política que lleva el tío de Izquierda Unida en Caja Madrid es una política netamente capitalista. Un capitalismo más adornado o menos adornado, pero no deja de ser capitalismo. Y por otro lado, aunque Izquierda Unida se abstuviera de todo eso y empezase con ese programa de participación ciudadana, empezase con ese con un programa político de participación de la sociedad, de un capitalismo más humano, no cambia la esencia. Y la esencia sigue siendo la misma, sigue siendo que siguen participando del Estado, que es algo de la otra clase, de lo que se va a servir la otra clase, y que siguen participando de un Estado que lo primero que hace es legitimar la propiedad privada, o la propiedad, algo que no es más que un robo, que es ponerle vallas y ponerle nombres y ponerle puertas a lo que por naturaleza no lo tiene. Punto número dos, va a legitimar, bueno, no va a legitimar, perdón, directamente te va a robar a ti mediante tus impuestos, te va a robar a ti mediante las multas, te va a robar a ti mediante la permisividad de que siga habiendo una empresa privada que se esté quedando con la plusvalía, con esa riqueza que tú estás generando. Y si se llega al caso de que no existe esa propiedad privada y que la propiedad de los medios de producción pasa a ser propiedad estatal, estamos en las mismas, o peor, porque son directamente responsables de robarte con todas las letras esa riqueza que tú generas. Entonces, ¿es la única salida que tenemos? No, es que tampoco es una salida, porque, joder, van a seguir perpetuando ese estado en el que nos están robando a nosotros, en el que nos está robando a la naturaleza y en el que nos están haciendo quedar por tontos. Ya puedo entrar en lo que dices tú, de que además no podemos decidir, porque bueno, a lo mejor nos gusta pegarnos la hostia y nos gusta hacer lo mismo que hacen ellos, pero vamos a hacerlo nosotros, vamos a decidirlo nosotros, ¿vale? Vamos a decidir lo que sea, pero vamos a decidirlo nosotros. Porque nosotros ahora mismo no decidimos, nosotros lo que decidimos ahora es una vez cada 4 años depositar una papeleta en una urna y que durante los siguientes 4 años toda esa gente pueda decidir por nosotros. Cuando dicen que en democracia el pueblo decide una hostia en democracia. El pueblo decide, en la democracia, quién quiere que le, ya no que decida, quién quiere que ejerza la dictadura durante los siguientes 4 años. Porque decir que el pueblo decide, podría a lo mejor, oye, si hubiera un programa electoral que se cumpliera, si todos supiéramos lo que estamos votando, porque esa es otra. Ni Dios sabe lo que vota, la gran mayoría de la gente no sabe lo que está votando. Bueno, los que van a votar al PP en estas elecciones, que van a ser un montón, que van a ser para 200 escaños, no saben lo que van a votar. Bueno, porque que alguien me diga a mí si sabe lo que va a hacer Rajoy cuando acaben las elecciones. Él mismo, no sé si lo sabe o no lo sabe, pero no lo dice. Bien. Estás permitiendo que esa gente
haga lo que le dé la gana durante esos 4 años, porque claro, además 4 años es un lapso de tiempo muy grande, es un lapso de tiempo en el que la situación de la, del mundo, de tu ciudad, de tu país, pues cambia notablemente. Aquí en 2007 estábamos en plena balanza económica, en 2011 estamos a punto de irnos al carajo. Pues esa gente tiene durante 4 años la capacidad de decidir entre 350, 360, 400 tíos que no tienen por qué tener ni idea de lo que van a decidir, pues tienen que decidir que te van a aplicar una reforma laboral, van a reformar las pensiones, van a reformar la sanidad, van a... Joder. No es la solución. Sea el partido que sea, porque estamos en las mismas.
¿Qué se seguiría con, por ejemplo, 10 millones de abstenciones? ¿Se conseguiría algo?
No lo sé. O sea, no lo sé, porque como dije antes, la abstención puede significar muchas cosas. 10 millones de... Bueno, ahora yo no sé cuántos abstencionistas puede haber en España, pero seguro que son varios millones. O sea, no hay 10 millones porque somos 45, pero a lo mejor... 2 millones sí que puede haberlos de abstención, ¿no?
O... que haya, ellos van a seguir gobernando con lo que saquen, lo que saquen el 50%,
o claro.
Ellos van a seguir, la abstención a ellos no les importa.
El problema no es que se consigue con 10 millones de abstenciones. Nada, porque al final, oye, con que haya 10.000 votos, aunque hubiera 26 millones de abstenciones, con que haya 10.000 votos, sobre esos 10.000 votos se hace el cómputo y se reparten los escaños. El problema es lo que hagamos nosotros con esa abstención. El problema es que esa abstención, que el hecho de no ir a votar, es una abstención pasiva. No, no va a cambiar nada. El problema es qué hacemos nosotros aparte de abstenernos. Si nosotros aparte de abstenernos tratamos de construir una alternativa, pues esas 10 millones de personas tratando de construir una alternativa y tratando de derrotar lo que tenemos y no nos gusta, entonces ahí sí se consigue mucho. Si esas 10 millones o 15 o 20 millones de personas se quedan en casa, pues nada, en Estados Unidos hay una abstención del 70% o del 60%, porque para votar ahí en Estados Unidos, para votar te tienes que inscribir. Claro, se inscriben a lo mejor 20 millones de personas en un país de 300 y hay 20 millones de electores. Pues tienen 200 millones de personas que no están votando, pero no pasa nada. Si esos 200 millones de personas decidiesen organizarse para construir una sociedad horizontal, una sociedad federalista, una sociedad en la que no se permita la explotación del hombre por el hombre, otro gallo cantaría. No sé cómo acabaría la cosa, pero otro gallo cantaría. Claro, 10 millones de abstenciones, así porque sí, tienen, no sirve para nada.
Entonces, ¿cuál era nuestra alternativa en este caso? Yo todavía no sé, tengo la duda, incluso conozco gente que dice que sí, yo no votaría, o sea, que se está confundiendo. Lo que pasa es que... Así que con esta derecha transaccionaria que tenemos, es que prefiere votar a un partido de izquierda solamente por ese motivo, no, por, no porque esté de acuerdo con el sistema.
Mira, pues sobre eso no entré en profundidad cuando estaba en la charla, pero claro, por un lado será el tema del miedo a la libertad, ¿no? De si no voto y si no hay quien decida por mí, entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues tendrás que empezar a decidir tú por ti. Es cuestión de lanzarse, a todos nos ha costado, pero bueno, hay que intentarlo. Pero es que además eso es una trampa, ¿no? Es decir, con esa derecha que viene, ¿pero qué derecha viene? O sea, como no quiero que venga la derecha, el PP en este caso, voy a votar a la izquierda, bueno, o a la menos derecha, el PSOE. Pero entonces, vamos a ver, vamos a hacer una comparación de los programas del Partido Socialista y del Partido Popular. Tampoco los votan. Bueno, yo no sé cuánto podrá sacar ECO, me imagino que o partidos así, me imagino que lo único que vaya a subir es Izquierda Unida y los demás no se coman un colín, como siempre. Pero incluso con Izquierda Unida, que es que no cambia. ¿Qué queremos Izquierda Unida en la política? ¿Qué cambio va a representar Izquierda Unida en la política? En esencia, ninguno, porque no se puede. Pero en la práctica va a representar algún cambio. ¿Va a llegar Izquierda Unida? Algo que es totalmente estéril, pero bueno, ¿va a llegar Izquierda Unida y va a nacionalizar la banca? No, va a nacionalizar la banca. ¿Cómo va a nacionalizar la banca Izquierda Unida? ¿Cómo va a nacionalizar el BBVA y cómo va a nacionalizar el Banco Santander? No puede. No puede porque esos bancos tienen un poder lo suficientemente grande, porque claro, controlan empresas petrolíferas, controlan empresas de viajes, controlan empresas metalúrgicas, controlan en hostelería, en agricultura. ¿Vas a legalizar, vas a nacionalizar, vas a enfrentarte a ellos que no puedes ganar desde, no se puede ganar desde el punto de vista legalista o las instituciones, es imposible ganar? Además, te vas a encontrar con esas presiones de la Unión Europea que tenemos. ¿Vas a ser capaz de ir contra la Unión Europea vas a tomar una serie de medidas que pueden hacer que la prima de riesgo se dispare 700 puntos y pumba, el país a tomar por culo, Izquierda Unida afuera y metemos un gobierno de tecnócratas. ¿Vas a hacer eso? No, eso no lo vas a hacer, porque hay lo que hay, realmente no va a haber ningún cambio. Pero es que además, ¿va Izquierda Unida a sacarnos del euro, a sacarnos de la Unión Europea y a tratar de construir una sociedad socialista, una sociedad mejor? No lo va a hacer.
Ya sé que no lo va a hacer.
Ni se lo plantea.
Ni se trata de eso, de que lo cambie radicalmente todo. No se va. Simplemente es el hecho de joder a la derecha, digamos, de que no tenga tanta representatividad a la derecha que...
Pero realmente, ¿qué diferencia va a haber entre que nos gobierne la derecha? Por ejemplo, el Partido Popular. ¿Alguien de aquí diría que el Partido Popular está a favor del matrimonio de homosexuales? ¿Diríamos aquí que el Partido Popular está en contra del matrimonio de los homosexuales? ¿Alguien lo diría?
¿Está en contra?
¿Está en contra el Partido Popular del matrimonio de homosexuales? ¿Está en contra? Pues no lo está. Cuando se aprobó la ley de matrimonios homosexuales, igual que cuando se aprobó la ley del aborto, que también diríamos, ¿está el Partido Popular en contra de la ley del aborto? Parece que sí. Bueno, sale Esperanza Aguirre y sale Alicia Sánchez Camacho y toda la gente, parece que sí. Pero, y esto yo salí hace poco en entrevistas que le han ido haciendo a Rajoy. Cuando en 2006, creo que es en 2005, el tema de la legalización de los matrimonios homosexuales, salen los de familia de la calle, se monta un pipostio de la Virgen, millones de personas. Bueno, que esto no puede ser, que si juntas, como decía la botella, una pera y una manzana, no te puedes salir los peras ni las manzanas, porque las peras y las manzanas no se pueden juntar, catapum, catapum, catapum. Pues sale diciendo el otro día Mariano Rajoy en la radio que si ellos llegan al gobierno, lo primero que van a hacer es esperar a la decisión que tome el Tribunal Constitucional sobre el tema de si se puede llamar o no se puede llamar matrimonio, o de si es constitucional o es inconstitucional la ley, pero bueno, principalmente porque la ley es constitucional fuera de toda duda, de si se puede llamar o no se les puede llamar matrimonio. Ellos, en función de la decisión que tome el Tribunal Constitucional, dice, si el Tribunal Constitucional dice, oye, que sí, que se puede, pues lo van a respetar. Si el Tribunal Constitucional dice que se debe, pues no les queda otra. Pero es que ellos lo que están planteando es que no es que no se puedan casar, es el nombre. Entonces, ¿están en contra del matrimonio de homosexuales? No están en contra del matrimonio de homosexuales. Están en contra de cómo se llama el matrimonio de homosexuales, pero al final no deja de ser lo mismo. Igual que la ley del aborto. ¿Están en contra de la ley del aborto? Lo que están en contra, lo principal de lo que están en contra, es que una chavala de 16 o 17 años pueda abortar sin conocimiento de los padres. Pero no están en contra de que se pueda abortar con 16 años. ¿Por qué? Y es una constante que ha habido en este país, primero durante la primera restauración, ahora a partir del 75, que los partidos de izquierda y de derecha, cuando se alternan en el poder, no tocan las leyes que vienen de atrás. Como si hubiera, no sé si lo hay o no lo hay, pero como si hubiera un pacto no escrito por el cual tú no vas a derogar lo que ha hecho el partido anterior. El PP, cuando llegó en el 2006, no derogó las leyes del Partido Socialista. No derogó el divorcio. Y montaron también un jaleo por el divorcio de la Virgen. No lo han derogado. Y cuando entró el Partido Socialista en el gobierno en 2004, con la ley del suelo, que tanta tabarla vieron en el 96 y en el 97, con el tema de la ley del suelo, tampoco la derogaron.
Pero tampoco puede, cada vez que se cambia el gobierno, cambiar todas las leyes orgánicas que ellos quieren.
Sí puedes. Tú puedes llegar y decir, esta ley no, lo mismo que dije, esta ley sí, esta ley no.
Usted, pero no es efectivo, para cambiar una ley orgánica y una serie de trámites, tío, que no es como darle al play o al...
Lo mismo que para aprobarla. Tú te reúnes en el Ejecutivo y decides, esto no, esta ley, ley de matrimonios sexuales, queremos derogarla. La llevas a Cortes, la llevas a la Cámara Baja, al Parlamento, lo planteas. ¿Hay mayoría? Sí. Bien, pasa al Senado. ¿Hay mayoría? Sí. Vuelve a Cortes, a la Cámara Baja. ¿Hay mayoría? Sí. Derogada. Lo mismo que para aprobar. ¿Qué, oye, quiero sacar una ley de matrimonio homosexual? Al Congreso. ¿Hay mayoría? Sí. ¿Al Senado? ¿Hay mayoría? Sí. ¿Al Congreso? Aprobada, ratificada. Bueno, ya está. Es lo mismo.
Pero ratificada me refiero, si hay que hacer 30, 40 leyes orgánicas nuevas, pues que cada vez que cambia un gobierno, todos los legisladores les echará humo a la cabeza cada vez que... Que no es lo que te digo, meter una cinta de la ley. Si cada vez que cambiamos de gobierno viene y dice, no, cambiamos ahora 35 leyes orgánicas y venga, pum.
Entonces eso tampoco lo va a hacer la izquierda cuando entre. No va a dar marcha atrás. Lo único que va a seguir es dando pasos adelante, que es lo que siempre ha hecho la izquierda. Entonces, si van a seguir dando pasos adelante, pasos hacia el abismo, no va a haber pasos atrás. Entonces, si no va a haber pasos atrás, ¿qué más nos da votar a la izquierda que venga a la derecha? Es decir, haremos una izquierda, como puede ser Izquierda Unida, que se dice que lo más viable, lo más de regeneración democrática. Izquierda Unida montó la pinza, aquella famosa pinza de Aznar y Julián Guita, joder. Y fíjate los años de gobierno de Aznar, reformas laborales, liberalización la ley del suelo. Y Izquierda Unida con esa pinza consiguió algo, no sé, un matrimonio de homosexuales, una mayor fiabilidad en la contratación, algo. Nada.
Yo os voy a decir que todas estas cosas que se ven, que cuando entra un partido, entra otro partido, no cambia las leyes de antes. Yo, para mí, eso no es algo que se pueda decir para justificar lo que hace un partido con el otro partido. Lo único que me dice es que hay unas razones para que no lo hagan y que poco menos que están obligados a no hacerlo o que no lo van a hacer. Entonces, me dice unas cosas que van a pasar entre el partido, que no me justifica lo que hace el partido. Y si estamos en lo mismo con lo de la financiación, que Izquierda Unida tenga una deuda, pues decir que es que no hay otra solución no me justifica que lo haga, sino que directamente me dice que no se puede acceder al Parlamento sin hacer eso. Entonces directamente se expedita cualquier partido, ¿sí me explico?
Sí.
Sí. Sí. Me he explicado mal, explícalo mejor.
Sí. Creo que bien, más o menos.
Yo creo que el debate entre izquierda y derecha, yo creo que es algo que, para por lo menos para mí, es ajeno, ¿sabes? Porque me da igual un capitalismo privado que un capitalismo de Estado. En definitiva, es elegir quién te manda o quién te explota, ¿no? Y a mí me parece más importante de cómo organizarte para poder acabar de una vez por todas con la explotación, ¿no? Entrar en el debate que ellos nos imponen, ¿no? De quién es mejor que entre ellos. Entonces es como si a ti te empieza a dar unos golpes por un lado, otros por otro, y allí tienes que elegir a ver quién prefieres que te golpee. Pues no, igual prefieres elegir, seguramente que prefieras elegir que no te golpee. Pues esto para mí es lo mismo. Me da lo mismo izquierda que derecha. Si todos, el sistema ya les va a llevar a lo que hablaba antes, de tratarnos como mano de obra, vamos, como números, y a dirigirnos. A mí lo que me importa es cómo nos podemos organizar para acabar con ellos. No simplemente por no ir a votar, sino no ir a votar porque no les necesitamos. Ir dándonos cuenta por la acción del día a día, ir haciéndote responsable de lo que haces, de tu vida, porque nos hacen a todos irresponsables. No sabemos hacer nada, no podemos cuidar de nuestra salud, no podemos cuidar de nuestras cosas, de nuestro trabajo. Todo nos lo tiene que dar o la empresa o el Estado, por quieras o no quieras. Entonces, el empezar a funcionar de forma que su acción se, vamos, que no les necesite.
Luego la izquierda tiene esta cosa maravillosa, que es que siempre parece que puede ser algo que no es tan pernicioso. Venga, a ver. Cuando la huelga general del 29 de septiembre empezaron en Intereconomía que había que regular la ley de huelga otra vez, que esta ley de huelga que tenemos en España que no tiene sentido, que está obsoleta, que es para la coacción de los sindicatos. Bueno, pues empezó ya el propio Cándido Méndez, salió diciendo que sí, que tenían razón, que había que remodelar la ley de huelga, pero que había que hacerlo en frío cuando pasasen las elecciones. Bueno, yo no, me parece que durante los gobiernos de Aznar no hubo remodelaciones de la ley de huelga, no estoy seguro. Pero bueno,
lo que voy a decir es lo mismo.
¿Sabéis cuál fue una de las primeras medidas que tomó Hugo Chávez cuando entró en el gobierno de Venezuela? Pues el endurecimiento de la ley de huelga, prácticamente quedaban prohibidas, y el endurecimiento de las penas para aquellos que se saltasen la ley de huelga, de tal forma que en el primer año había cientos y cientos de obreros procesados por hacer huelgas en sectores estratégicos como era el petróleo, que les caían años de cárcel en una cárcel venezolana. Pues ala, de las primeras cosas que hizo el de la revolución bolivariana. Joder. Izquierda Unida,
no tiene ningún problema en hacer mutis por el foro y el que calla siente con el tema, por ejemplo, de las reformas de la negociación colectiva, igual que Comisiones Obreras. Lo firman, lo llegan, o sea, se lo ponen y lo firman. Ellos están en la prensa y te dicen, no, no estamos de acuerdo. Pero luego llega la verdad y lo firman, y firman todo lo que les ponen, a cambio de una serie de contrapartidas económicas, de que tienes mayor capacidad, de que puedes entrar a lo mejor en consejos de administración de las empresas, tal, pero no hacen nada. Con esa capacidad de movilización que tiene Izquierda Unida en la calle, porque tiene cientos de miles, millones de votantes, si quisiera podría armar se podrían armar jaleos gordos en la calle que demostrasen que hay un descontento con la que con esas medidas que se van a tomar, y no lo hace. Mutis por el foro, silencio, nada, nada. Solo sale Comisiones a decir que no les gusta, pero joder, dices que no te gusta y luego vas y lo firmas a cambio de que te den una serie de privilegios en cuanto al patrimonio sindical, que te permita acceder al patrimonio histórico, que ya ves tú, Comisiones, de dónde tú accederías al patrimonio histórico, pero esas cosas las firma, pues por ahí firma un montón de historias para convertirse en un mega sindicato de servicios. Pues queremos creemos que la izquierda va a representar un cambio a mejor. No, sigue siendo un cambio a peor, más lento o más rápido, pero sigue siendo caminar por la misma vía. Entonces,
pues el sistema, pues como no se va a poder cambiar, porque es una ilusión que ya quisiéramos, estamos aquí, imagino, pero como no se va a poder, entonces elegir entre el menos malo, lo que hay, porque el sistema, claro que además que van a sacar, pero dices que una inmensa mayoría, pues, sí.
Mira, yo la es una pena, porque las charlas que estaba dando por Asturias no las daba yo solo, las daba otra persona conmigo, que hablaba específicamente de la alternativa libertaria. Creer que los sistemas no se pueden cambiar es un error. Los sistemas se pueden cambiar. Otra cosa es, los sistemas no se pueden cambiar en el Parlamento, pero se pueden cambiar. En el siglo XIV... se creían a lo mejor que esos burgueses que consiguieron construir el Estado moderno, que el sistema no se podía cambiar. Seguramente hubiera muchos que no. Pero cuando consiguieron reunir un número de fuerzas y articular un discurso lo suficientemente sólido y una alternativa lo suficientemente sólida a ese Estado absolutista, dijeron, podemos cambiar el sistema, y lo cambiaron. Lo mismo que pasó antes, que se cambió el sistema en la antigüedad hasta al feudalismo, también se cambió el sistema. Lo mismo que hubo gente, experiencias que demostraron que se podía destruir el sistema y que se podía crear otro. Por ejemplo, la revolución bolchevique destruyó un sistema, luego creó uno muy 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 parecido, igual de pernicioso o más, pero destruyó un sistema. Pero en Ucrania demostraron que podían construir un sistema diferente. Aquí en España, durante la guerra civil, se destruyó en partes de la zona republicana el sistema capitalista y el sistema republicano, y se operó mediante un sistema diferente, el del comunismo libertario. En Aragón, desde julio del 36 hasta finales del 38, y en zonas de Levante, como puede ser Alcoy, que la ciudad entera funcionó bajo el comunismo libertario desde el año del 36, pues me imagino que hasta principios del 39, finales del 38, y fueron capaces de construir esa alternativa. Lo único que hace falta para derrocar un sistema y construir una alternativa viable y una alternativa más al gusto de una alternativa más humana es fuerza, por un lado, número, capacidad de ver qué es lo que queremos, y sobre todo creer en las posibilidades que tenemos todos de construir un sistema diferente. Claro, si yo no creo que algo pueda cambiar, pues entonces, si hay algo más allá, pues entonces no lo voy a poder cambiar. Pero si creo que se puede...
¿Tú crees que están las circunstancias hoy día en la sociedad para que se pueda cambiar?
No, yo tengo claro que no lo voy a ver. Y bueno, yo igual no lo ve nadie en la vida, pero yo tengo claro que no lo voy a ver. Lo que sí tengo claro es que para que algún día no exista el Estado, no exista, y no exista el capitalismo, no exista esa explotación, algún día habrá que empezar habrá que luchar por acabar con ello. ¿Y por qué vamos a empezar dentro de 500 años si podemos empezar hoy o pudimos empezar ayer? ¿Que nos van a venir palos muy gordos durante todo ese tiempo? Pues claro que me van a venir palos muy gordos, pero es que aún gobernando otra vez el PSOE o gobernando Izquierda Unida, esos palos van a venir. porque ya hablaban hoy en el Parlamento Europeo de que hay que hacer nuevas reformas. Entonces, esas nuevas reformas que van a hacer, ¿qué más da que nos las haga Rajoy, que nos las haga Rubalcaba, que nos las haga Cayo Lara, si las van a hacer? Porque lo exige el sistema capitalista, y el Estado, como parte del sistema capitalista, evidentemente, no le va a decir que no. Entonces, es decir, la opción menos mala, es que la opción menos mala es lo mismo. La opción menos mala es mala también.
No hay opción menos
mala. Bueno, vale, bien. Hablar de opción menos mala es, no lo considero apropiado. Porque si al final te van a seguir imponiendo reformas laborales que solo van en el sentido de flexibilidad laboral, facilidad en la contratación, facilidad en el despido, trabajar más y cobrar menos, que eso a ti te perjudica, que va a ser su familia, lo que va a servir es que salgas a la calle y lo tengas, te digan marcado por dónde puedes ir, por dónde puedes ir, porque tienes una serie de ordenanzas municipales que te ordenan tu vida cotidiana, que te ordenan tu vida familiar. Joder, es que muchos de esos partidos, Izquierda Unida, el PCP, tienen representación en Asturias y no tienen ningún, o sea, no les ves nunca, ni siquiera en los medios, que ya es lo mínimo que les exigiría yo, ni siquiera en los medios te dicen que están en contra de una ordenanza municipal en la que te prohíben reunirse cuatro personas en la calle y estar parados. Entre otras muchas cosas, en las que te prohíben tener la bicicleta en la terraza, en las que te prohíben llamar a los taxis, que tienes que recogerlos para la parada. Esos son todo leyes que existen en las ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales que en la gran mayoría de los casos cuentan con sus votos favorables, o en el menor de los casos cuentan con su abstención. Y son cosas de nuestra vida, y podemos decir, esta gente que persigue una regeneración de la política, ¿por qué cuando accede a los ayuntamientos, por ejemplo, el ayuntamiento de Carreño en Asturias, unos 15.000 habitantes, pues sobre 17 escaños hay el bloque por Asturias, que es como si viniese Izquierda Unida, un escaño, el PCP, un escaño, el Izquierda Unida, otro escaño, luego están, bueno, hay 4 o 5 escaños de partidos muy de izquierdas, y luego de partidos ciudadanistas, podrían hacer una presión, un bloque común en el ayuntamiento para derogar una ordenanza municipal que se saca de un candás, que es de lo más restrictivo que hay, de la que como la que se está imponiendo en toda España, como la que hay en Zamora, como la que hay en Barcelona, que van todas por el mismo estilo. Están tomando como referencia la ordenanza municipal de Barcelona. ¿Por qué esa gente no trata de tumbar esa ordenanza municipal? Porque claro, se me puede decir, oye, es que no podemos andar, como decía este hombre, tirando leyes atrás. Bueno, vale, venga, las leyes, admito, no se pueden tirar atrás, pero las ordenanzas municipales, si hablamos de una regeneración de la política en la que la gente tiene que tener participación en la política, en la que queremos que los ciudadanos decidan, oye, pues en tu actividad cotidiana, en tu vida cotidiana, ahí sí podrás decidir. Pues tampoco, a tomar por culo, no pasa nada. Ahí, pues la ordenanza municipal en la que te dicen que unos tienen que para ir a no sé dónde hay que subir por la acera de la izquierda y bajar por la acera de la derecha, pues hay que subir por la acera de la izquierda y bajar por la acera de la derecha, y no pasa nada. Que no puedes tener flores adornando en casa, pues venga, que no puedes guardar la bici en tu casa donde te salen los cojones, que tenemos propiedad privada y se supone que dentro de nuestra casa podemos hacer lo que nos la gana, pues tampoco, no puedes guardar la bici, que no se trata de que tengas 60 kilos de cocaína en la terraza, no, es que tienes una puta bicicleta, pues tampoco la puedes poner allí. No te puedes parar a hablar cuatro personas en la calle. Bueno, ¿eso qué es?
Eso es verdad.
¿Hay alguno por aquí de Zamora? ¿Sabéis alguno del municipal de Zamora que esté más al tanto?
Yo sé una de que no puedes comer en los bancos. No puedes sentarte a comer en un banco. Sí, cosas de esas.
No te puedes echar en los bancos tampoco, por ejemplo.
O quitarte la camiseta en verano.
O ir en Valladolid. Sacaron hace poco que no puedes ir en bermudas. Que no puedes ir de mañana por la calle. Es que claro, es que va la risa. Dicen, pero es verdad. Joder, pues a mí si me lo dicen no me lo creo, pero lo escuché en Hoy por Hoy. Y entrevistaban al portavoz del Grupo Popular. Y lo argumentaba y lo defendía. Eso es claro.
Yo, vamos, no sé cómo llamaría al pensar que tu vida es tan importante como la de los demás y que tienes derecho a decidir por ti y tienes derecho a organizarte. No, y que tienes derecho a transformar la sociedad para que todos podamos vivir y para que no haya explotadores, no sé cómo llamarlos, no sé si rusos, pero vamos, después de varios años de capitalismo y varios años de Estado, de votar cada 4 años y que no pasa absolutamente nada, creer que votando se consigue algo, tampoco sé cómo llamarlo.
Ilusión, lo mismo, somos todos ilusos, eso está claro.
No.
Ingenuos.
No.
¿Cómo lo
dije? El problema es que, que muchas veces no queremos cambiarlo porque más vale lo malo conocido que lo bueno de por conocer, ¿no? Y ese es un miedo que tenemos y es también fruto de que no nos responsabilizamos de nuestros actos y nos acomodamos a lo que está.
Bueno, es que hay mucha gente que piensa así, millones de personas en España. Yo la pregunta es, ¿qué es mejor para la revolución? ¿Que salga el PP o que salga Izquierda Unida? Porque, o sea, dentro de lo que estás diciendo, que es mejor que salga el PP, ¿no? Se pongan las cosas más jodidas para que la gente pueda dar un cambio.
Para la revolución no lo sé porque no está ni se la espera.
Bueno, pues,
para que la gente se organice.
El sistema capitalista.
Es que es la revolución. Pero no sé, para mí lo primero es recuperar la, saber quiénes somos, tomar conciencia de quiénes somos, la conciencia de clase, saber dónde estamos, qué es lo que nos es el uno de nosotros, qué es la forma de organización horizontal mediante asambleas, con estructuras federalistas. Yo creo que cualquier momento es bueno. No sé si será predicar en el desierto o no, pero cualquier momento es bueno.
¿Tú crees, por ejemplo, que si hiciera una reforma laboral el PP y otra Izquierda Unida sería la misma?
Sí. Y te voy a decir más, es que a la Izquierda Unida, como ha pasado con el PSOE, los sindicatos no le dan contestación, o la mayoría de los sindicatos no le dan contestación. Entonces llegan hasta donde consideran oportuno llegar. A las reformas laborales del PP, como si les das contestación, de hecho ya lo están anunciando, en cuanto tome posesión en el Parlamento del PP, aquí se va a liar la de San Quintín, a ver qué queda, pero ya lo están amenazando. Como no te dan tregua, al final te quedas en lo mismo.
¿Las leyes de extranjería serían lo mismo con el PP que con Izquierda Unida?
Hombre, llevamos 4 años. Es que claro, con Izquierda Unida tampoco ha habido unos experiencias de gobierno, ¿no? Pero llevamos 4 años de gobierno del Partido Socialista, además con una persona que, como es Zapatero, se le presumía del ala izquierda, bueno, o muy cercana a la izquierda del Partido Socialista, muy preocupado por el tema social, tal, y bueno, las redadas contra inmigrantes, pues por la Policía Nacional han aumentado y se han hecho mucho más agresivas que lo que había antes. Yo no sé si a lo mejor no me vale la excusa de que con la crisis ahí tiene que haber algo más.
Pero es que estamos hablando de otro partido.
Bueno, pues claro, yo es que estaba Sergio antes.
En Cataluña, es que yo no quiero dar ejemplos así, pero es que ha sido el ejemplo claro. Tenía la seguridad que son, aparte son las primeras instituciones que no quiere nadie, no le van a dar el fomento ni nada, que va a tener que unir si llega un pacto con quien llegue. Tenía seguridad y el caso que había más represión en Cataluña, con Izquierda Unida. Así que yo no quería poner el ejemplo ese porque realmente me da igual, no quería hablar, yo prefería hablar de que nos podemos organizar. No que usted, esto a lo mejor lo va a hacer mejor. Yo lo único que pienso es que está el ejemplo claro. Pero además, que yo lo único que puede ser es un envoltorio. ¿Sabes? Izquierda Unida me va a poner como un envoltorio, como un caramelo, a lo mejor el mismo caramelo, pero me puede poner un papel más bonito. Como lo del PP, porque el PP a lo mejor gana mucho voto con el machacante. Con el tema de. Yo también flipé cuando me di cuenta que el PP apoyaba totalmente el matrimonio homosexual, pero no quería sistema de matrimonio. ¿Por qué? Porque se le echan las bases más de derechas. ¿Sabes? Que preconciba que pueda asistir a la palabra matrimonio, pero legalmente era lo mismo. Y aparte se basaba que en Europa se llama, si no se llama matrimonio, tiene otro término. Pero el caso es que era lo mismo.
Pero lo apoya porque no lo puede cambiar. Porque si no dejaríamos en la legalidad jurídica.
No, que no lo apoyaba, no, que en el Parlamento. En el Parlamento lo estaba apoyando, con las negociaciones, ¿sabes? Que eso no fue una ley impuesta por el Partido Socialista y que fuera para adelante. Hubo reuniones, era la postura, llegaron a la negociación.
Pero que jurídicamente no era lo mismo. Antes se denominaban parejas de hecho, por ejemplo, y ahora se denomina matrimonio y tienen los mismos derechos. A todas las personas que han hecho uso de la ley, si se deroga eso, les vamos a mandar a una legalidad jurídica.
Pero es que ellos no lo quieren derogar. Lo único que piden, por lo que tanto dicen al PP, es porque no quieren que sea, porque sea la palabra matrimonio. Claro. Dicen que el matrimonio no tiene un hombre y una mujer. Ellos quieren una unión homosexual que a términos legales es exactamente igual que el matrimonio,
Sí, pero que no quieren el hombre.
Es que actualmente tampoco es así. Las parejas de hecho no son iguales en derechos ante la ley. No lo confundamos. O sea, por eso hay que llamarlo matrimonio y equipararlo en derechos y obligaciones. Y es de lo que se trata. Ese es el tema. Estaban en contra anteriormente y ahora no pueden ir contra lo que se avanza. Ha avanzado mucho poco que es debatible. Pero jurídicamente no es lo mismo. En cuanto a derechos y obligaciones.
Sí, pueden ir.
No ves.
Sí, ellos pueden ir en contra, en el momento que tienes la mayoría, tú puedes echar abajo lo que te dé la gana. Pues el operativo no, pero sí puedes.
Pero eso genera, eso que una ley orgánica de ese calibre genera dejar en una ilegalidad retrógrada, que es inviable por ley, a todas las personas que han hecho uso de la ley anteriormente. Y con la ley del aborto lo mismo. ¿Qué les mandamos? ¿Qué les condenamos? Hace muchos años era un delito abortar. A todas las personas que han abortado con la ley que ha hecho PSOE, ¿qué les mandamos? ¿A una ilegalidad jurídica por lo legalizamos?
No, porque no se aplica, las leyes no se aplican, generalmente no se aplican con ese derecho de cohesivo. Pero sí que, pero tú puedes decir, a partir de ahora que no haya más aborto. Pero es que esos son los problemas, es que el PP. Pero que para algunos es diferente, yo estoy convencido, es que el PP siempre beligeró que ellos querían la misma figura legal con un nombre diferente. O sea, que al final quieren la misma niña, pero que en vez de vestirla de rosa, la vestimos de azul. ¿Qué más nos da?
Ese es el truco, pero no es tan equiparado entre ellos. Entonces, da igual, un igual que sea de otra manera que de otra. Si no están equiparados en derechos.
Pero es que en derechos sí están equiparados.
Sí, vale, en absoluto. Las parejas de los matrimonios no están equiparados en derechos.
Sí, por supuesto no están equiparados en derechos, pero la figura legal que el Partido Popular defiende es la del matrimonio, la misma que el matrimonio cambiando el nombre.
Claro, porque no tengan los mismos derechos que el matrimonio.
No, porque porque ellos dicen que el matrimonio es un hombre y una mujer, pero sí quieren que tengan los mismos derechos.
Pero si profundizamos, vemos que el nombre parece una tontería en sí, sin embargo, ¿por qué esa diferencia porque se llame de una manera o de otra? Porque debajo sustraen los derechos a esas personas, independientemente de la figura que se utilice, una u otra. Y eso es así, que evidentemente eso está muy mediatizado por la Iglesia Católica. Así de claro.
Bueno, que yo quería volver a y que todo esto que estamos hablando así de vez en cuando, yo creo que lo que nos dice claramente es que para que no se puedan elecciones, que es para. En vez de estar pensando en lo que tendríamos que pensar que es lo que no sirve, que estamos todos de acuerdo, si estuviéramos organizados con suficiente fuerza, podríamos cambiar las cosas, no sirve para nada de eso buscar, pensando qué partido tenemos que elegir para que nos vaya menos mal las cosas, y digo más, y es que estamos confiando en un partido y en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, que es organizarnos, estamos confiando en que nos lo va a hacer, y eso es lo que lleva, creo yo, que a la mayoría de la gente a acomodarse y no hacer nada. Entonces, ¿qué nos viene mejor? ¿Que gobierne el PP o que gobierne Izquierda Unida? Yo creo que lo que nos viene mejor es dejar de nuestros esfuerzos, de usar nuestros esfuerzos para buscar que nos gobierne Izquierda Unida o que nos gobierne el PP y dedicar nuestros esfuerzos a organizar y cambiar las cosas.
Porque 14 señores, de un lado y 14 de otro, dicen que ellos van a ser los que nos van a representar. El 80% o 90% del Parlamento no lo dicen los ciudadanos, lo eligen 14 de un comité ejecutivo y 14 de otro. Dicen, las listas son así, realmente gobiernas tú, gobierno yo, en base a lo que se vota más o menos en 18 o 19 provincias, no hay más. Ese es el sistema que hay que cambiar.
Si me estoy hablando de las listas abiertas, yo, vamos,
y por distritos, además, que una, abiertas y por distrito.
Por lo que sea, no es un sistema nuevo y vale, en el hipotético caso de que se instalara ese sistema, yo personalmente, no tendría que tener que hacer nada de eso visto, porque, como digo, no es un sistema nuevo. Es un sistema que no sé ahora mismo en qué época, pero bueno, sé que en Italia estuvo así ese sistema, no sé si ahora digo o cómo fue el tema, pero yo sé que los datos son que solo ejercía ese derecho un 2% de la población. Entonces, no sé cuál es la utilidad.
Siempre y cuando se pueda revocar a los supuestos representantes de un distrito en el acto, en el momento que la Asamblea o la mayoría de las ciudades haya un mecanismo que se pueda revocar en cualquier momento, esa representación aquí no la puede revocar.
Pero,
aparte de ponerlo para cuatro años, pues ahí.
Pero vamos a ver. Bien, aceptando que el sistema de listas abiertas puede ser más democrático, bueno, Siempre tienes esa, es verdad que tienes esa opción, por ejemplo, un político encausado por corrupción, por lo que sea, puede decir, en un momento, en su distrito, se puede decir, hasta luego, metemos otro, tú nos has prometido tales cosas, como no las has cumplido, vamos a meter a otra gente, es un poco el sistema que tienen en el Reino Unido, ese sistema de por distritos. Pero, aun dando eso por bueno, estamos en las mismas. Estamos en que por muy vistas abiertas que sean, no deja de ser el afianzamiento de algo que es hostil. ¿Listas abiertas? Sí. ¿Listas abiertas al Congreso? Sí. ¿El Congreso, que forma parte del Estado, nos es útil o nos es inútil? Nos es inútil. Perpetúa la propiedad privada, perpetúa la explotación, perpetúa la recesión, perpetúa que te sigan. Sí, oye, el tío es del distrito, por ese distrito, por lo que tú quieras, que por muy democrático que sea, te pueden calzar arriba, en los niveles superiores, unas ordenanzas municipales que te frían vivo, que te digan cómo, a qué hora te tienes que levantar y cómo lo tienes que hacer, que te digan cómo tienes que trabajar, cuándo tienes que trabajar, que te calcen las reformas laborales, que te digan lo que si ahora vas a entrar en guerra contra no sé qué país o si no vas a entrar en guerra, todo eso, y eso no lo cambia las listas abiertas, porque eso es propio del sistema, es propio del Estado, propio del capital.
Habrá que empezar por un principio. Esto es lo que me está diciendo, que yo puedo estar de acuerdo, es un fin último. Hay que empezar por cambiar la legislación ahora mismo, paulatinamente, porque todo cambio brusco, pues
exacto. Es inviable. Exacto. Y hoy coincido contigo. Hay que empezar por el principio. ¿Qué es empezar por el principio?
Porque hay sistemas malos, no se falta ni para nada.
Exacto, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Hay que empezar por el principio. Ahora, seguramente vamos a decidir de cuál es el principio. Porque para mí, el principio es volver a salir a la calle a decir, y ya vamos a salir a la calle en todos los ámbitos de la vida, a identificarnos con nosotros mismos y saber quiénes somos. Y eso es el principio, saber quiénes somos, qué somos, el proletariado, qué tenemos que, a dónde tiene que tener el proletariado. El proletariado tiene que tener a una sociedad horizontal que se rija en bases a asambleas y en la que no exista el capitalismo. Ese es el principio, saber quiénes somos y hacia dónde tenemos que ir, y a partir de ahí ponernos a caminar en los tajos, ponernos a caminar en centros libres, ponernos a caminar en grupos de excursionistas, en grupos de naturaleza, en grupos ecologistas, en grupos de consumo, en grupos de producción, ahí, ponernos a caminar ahí, a construir una sociedad diferente. Y el principio es tener conciencia de quiénes somos. Delegando en otro, no ejercemos esa conciencia y no ejercemos nuestra responsabilidad. Y ese es el principio. Saber quiénes somos, tomar conciencia de ello y decir, joder, pues eso, yo ya no solo soy proletario, soy proletario, tengo dos manos, tengo dos pies, algunos, no todos, tenemos un cerebro, pues vamos a ponerlo a practicar, vamos a ponernos a trabajar. ¿Vale? Vamos a asumir nuestra responsabilidad. Y que no la asuma otro que no es mejor que yo. No tiene por qué ser mejor que yo. Ninguno de esos 350 es mejor que yo. Vamos a ello. Ese es el principio.
Ese es el principio que aplicable ahora al principio de golpe y porrazo es inviable. Pero también hay que ser un poco obsesista y decir, vamos a empezar por todo eso que tú dices, pero cambiar todo el sistema que tal como está es inviable. O sea, ahora, mira, ahora, yo te digo lo mejor, que es que no es
pero es inviable que yo tome conciencia de mí mismo como Héctor, que tome conciencia de proletario. Es inviable que yo me asocie con Marián y con Nacho, que tienen esa misma conciencia que yo, y con algunos más, y nos pongamos a trabajar. Eso no es inviable, pues venga a ello. Y ahí
lo que decías antes,
y ahí
que no sabe el porcentaje que llegara, yo no te voy a decir al 50%. Pues el sistema ya por sí mismo se demolería. De hecho, ha pasado en las elecciones. No sé si visto algunas de las anteriores municipales o otras. Que a la 1 o a las 2 de la tarde, el porcentaje iba a gozar de un 30%, y se movilizaron todas las subvenciones de gobierno, afines a los partidos, para aquí y para allá, porque había que llegar como bueno a la mitad. Si no, eso se cae, pues, se cae.
Hombre, en el Estatuto de Cataluña.
Se cae por sí mismo.
En el Estatuto de Cataluña votaron el 40%. Claro. Votaron el 40%, ya no digo que votaron a favor. Y el Estatuto ahí está.
Está tan cuestionado. Tú imagínate en unas.
No, pero el Estatuto venía cuestionado de antes de que se votara. El Estatuto venía cuestionado por aquella movida de si estaban cargando España, no se estaban cargando España, y si Cataluña era una nacionalidad o no la era. Y la gente no votó porque realmente la gente dijo, es que, o sea, yo el Estatuto, ¿qué? Pues el Estatuto no me cambia mi vida, y por eso no se movilizó la gente. Y no pasó nada, el Estatuto se aprobó y con ellos estamos. Bueno, si están ahí en constitucional con ellos, ahí ya se lo cojo.
De hecho, la controversia que hay en alguna comunidad autónoma del País Vasco, cuando no se votó por el 40% del Estatuto de Guernica, por eso se puede gestionar dentro del sistema actual, que no sé si es evidente que no se explica. pues hubiera votado un 60%, pues ya van a estar las urnas.
Sí, pero todos nos hubiera votado un 60% desde hace 40 años. O sea, ¿alguno de vosotros, cuántos de los que hay aquí?
Se votó.
Tenía que ir a votar la Constitución.
Que era una opción de rechazo, la mitad más una, era más, que no votara.
Pero bueno, decir que no votar es una cuestión de rechazo, hablamos antes de ello, no votar no significa nada. Si tú con tu no voto no haces algo a tu vida diaria, un 70% de abstención en el Estatuto de Cataluña, ¿significa que la gente está en contra del Estatuto de Cataluña? No, están en contra los que fueron votados y dijeron que no. Del otro 70% no sabemos nada. Había gente que estaba en contra del Estatuto de Cataluña, pero qué sé yo, a lo mejor si hubieran organizado una manifestación que lo dejara bien claro, hubiesen promovido un movimiento ciudadano, hubiesen elaborado su contraestatut a base de asambleas, como si hubiera... Bueno, pues ahí sí fueron decididos, y así la gran mayoría de la sociedad catalana estaba en contra del estatuto, no lo sabemos.
Ese porcentaje de abstención que había, pues no estaba organizado. Igual que creo que va a pasar, pues en las elecciones estas que tuvieron que movilizar a mucha gente por la abstención elevada, pues las personas que estaban por la abstención, porque el sistema no servía, no estaban comprometidas. Y después de la abstención, que lo que tú estás explicando ahora mismo,
pues yo creo que me estás dando la razón. Si sabemos que tenemos una serie de abstencionistas, no es viable a día de hoy organizarse entre todas aquellas personas a los que les une un nexo común más cercano, más lejano en los dos ámbitos. ¿No es viable a día de hoy organizarse y empezar a combatir? Bueno, para combatir, llámalo X. ¿Empezar a construir una alternativa? Sí, es viable, hay que hacerlo. Entonces, si estamos construyendo la alternativa a algo, no podemos participar de ese algo. Yo lo veo así, igual soy demasiado intransigente en ese sentido, pero yo creo que si yo estoy construyendo la alternativa al modelo, creo que es una alternativa al modelo capitalista y al modelo jerárquico del Estado, no puedo participar de motu propio en las estructuras estatales. Otra cosa es que yo vivo en una ciudad, pues tengo que consumir porque me toca alimentar, y evidentemente pues son cosas de imperativo, que tengo que hacerlas o tengo que hacerlas. Bien.
¿Tienes que pagar impuestos? ¿Tienes que hacer la
laboral? No me queda más. ¿Qué íbamos a hacer, no? Claro, no, estoy claro que estoy dentro, pero es algo que no puedo evitar, estar dentro. Y quiero cambiar eso que rige mi vida. Entonces, si yo trato de construir una alternativa, joder, ¿cómo voy a construir una alternativa que derroque a algo que yo estoy afianzando? Si constituyo una alternativa, constituyo un edificio, para irme a vivir a ese edificio, y tirar ese a medida que yo voy construyendo un edificio. Voy tirando ese otro, ¿cómo voy? A estar construyendo ese edificio y en vez de tirar ese otro, ir sustentando, voy poniendo de cemento y cambiando las ventanas. No puedo. Tendré que tirar ese edificio o dejarlo que se caiga. Y no hay un valor. Si alguien quiere seguir aquí discutiendo mucho, nos hacemos fuerte y resistimos, como hizo Rúa en su día, pero si no, pues
si nadie tiene algo que decir, algún colofón final, algo que no se quiera guardar dentro, que lo diga y acabamos con eso y punto. Sea lo que sea. Que pida el voto para democracia nacional.
Una duda que tengo, esto de los votos en blanco y los votos nulos, ¿eso favorece a la mayoría?
Eso, mira, que tenía que haber estado antes.
No, bueno, esa
parte. Dicen. Hay gente que dice que eso del voto, bueno, te dicen que beneficia a la derecha, que beneficia a la izquierda. El voto en blanco beneficia al que gana. Beneficia a la mayoría. Beneficia a la mayoría.
Lo único que beneficia es
por la ley. O sea, beneficia a la mayoría, exacto. Beneficia a la mayoría porque cuando haces el cómputo total de votos, a partir de ese cómputo total de votos es cuando haces la división a ver cuántos votos son necesarios para obtener el escaño. ¿Qué pasa? Que esos votos en blanco se contabilizan para ver cuántos votos necesarios son para acceder a ese escaño y. Por la ley electoral que tenemos, que el reparto de votos se hace que el primer escaño va a la lista más votada, el segundo escaño a la segunda lista más votada, el tercer escaño vuelve a la lista más votada, entonces en función de los votos que haya, se va repitiendo más veces que los que hayan sido la lista más votada vayan recibiendo votos, y votos, y votos, y votos. Entonces beneficia al que gana, no beneficia a la derecha ni beneficia a la izquierda. ¿Se dice que beneficia a la derecha? Porque se supone que el que vota en blanco es un voto de sensibilidad de izquierda, de sensibilidad obrera, tal, por eso, pero beneficia al que gana. Desde el punto de vista de la representación parlamentaria, desde otro punto de vista no beneficia, ni beneficia ni perjudica. Pues un poco. Hay mucha historia con eso. No, pues nada. Vamos para casa. Oh.